hace 2 años que estoy como vocal del Superior Tribunal de Justicia, bueno, y ahora en el cargo de vicepresidente primera, y también sí, en mi rol de vocal supervisora del Centro Único de Capacitación, que desarrollamos numerosas actividades que tienden justamente a capacitar no solamente a los empleados, funcionarios y magistrados, sino también estamos desarrollando una gran tarea de capacitación en áreas, obviamente, de incumbencias jurídicas. Así que, bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad de difundir nuestras actividades también.
Bueno, en este caso en particular tiene que ver con un tema de mucha actualidad, como es el teletrabajo, que se ha incrementado durante la pandemia.
Sí, así es. Si bien es cierto, el teletrabajo es una modalidad que tiene sus años, no solamente en el ámbito nacional con otras denominaciones, sino que ya desde la década del 70, Jack Nils, que fue el padre del teletrabajo en Estados Unidos, le surge la idea, justo cuando se había provocado la crisis del petróleo, claro, de plantearse la idea en un atasco, se había atascado el tránsito y no podía llegar a su trabajo. Entonces dice, ¿por qué no el trabajo no viene a mí en lugar de ir yo al trabajo? ¿Por qué el trabajo no viene hacia mí? Eso en la década del 70. Nosotros aquí en Argentina tenemos algunos antecedentes de modalidades que han precedido a esta que hoy tenemos ya consagrado legislativamente a partir de lo que fue el desarrollo del trabajo remoto conectado, a partir de la pandemia de COVID-19, sí, a partir de marzo, de marzo del 2020, con el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en las diversas actividades de la economía se debió implementar estrategias organizacionales a los efectos de que los servicios no se interrumpan y las actividades de las empresas tampoco, es decir, movilizar la economía hacia lo que hoy es también un nuevo paradigma, que es la economía intangible, es decir, aquella que nosotros no podemos tocar, o aparentemente no podríamos tocar, pero que existe y que moviliza mucho dinero, y a veces casi incontrolable por parte de los estados, y en materia de derecho del trabajo también a veces impide que el estado, en su rol de control y de evitar determinados abusos, sobre todo protegiendo al trabajador, se puedan controlar o fiscalizar. Claro. En el caso particular, sí, del teletrabajo, y por qué le doy este enfoque de género, porque en realidad el mundo del trabajo de alguna manera está preparado o tiene una gran perspectiva para los hombres, o sea, androcéntrica. Vemos que, por ejemplo, todo lo que es las sillas ergonómicas están planteadas para ser utilizadas por los hombres, y las mujeres tienen otra estructura ósea, y por lo tanto es como que la utilización de determinadas, es un ejemplo el caso, sí, de la silla ergonómica, ¿no? Pero en general vemos que todas las medidas de higiene y seguridad están con la perspectiva del que el trabajo lo realicen los hombres y no las mujeres.
Hay una, una brecha bastante importante en el mercado laboral, ¿no? Entre varones y mujeres. Esto está comprobado, ¿no?
Y es aproximadamente un 80% de los varones se encuentran en el mercado de trabajo, incorporados al mercado de trabajo. Hablamos en general en la economía formal e informal, un 80% son varones, y un 60%, porque en estos últimos años es como que hay una mayor incorporación de la mujer. Pero es así, son las diferencias, ¿no? De un 20%, y sobre todo que se ha comprobado que la mujer tiene un grado de exclusividad prácticamente en lo que es las tareas de cuidado o en lo que se conoce como trabajo sin remuneración, o sea, en el trabajo que se hace en las casas, en el trabajo que se hace con el cuidado de los hijos, propios de la maternidad y también del cuidado de enfermos o de discapacitados o de la gente mayor, siempre la percepción que se tiene es que la mujer lo debe hacer en forma exclusiva.
Claro, lo que se sostiene, por ejemplo, perdón, que en el teletrabajo no es igual para hombres y mujeres. Las mujeres también están, tal digamos, suman las tareas del hogar, ¿no? Las responsabilidades.
Exactamente. ¿Por qué planteábamos ayer esto del enfoque de género? Porque posibilita examinar cómo interactúan las diferencias biológicas, sociales y culturales, y cómo todo ello genera una desigualdad en los resultados en materia de educación, de mercado de trabajo, de salud, a los efectos de que se tomen las medidas de equidad oportunas justamente para la incorporación, porque en el fondo esa es un poco la finalidad. Al no estar preparados en cuanto a determinar cómo interactúan esas diferencias biológicas, sociales y culturales, es como que directamente nos negamos a la apertura y a que esos lugares de trabajo sean ocupados por mujeres. La mujer dentro del mercado de trabajo tiene una serie de obstáculos que ustedes seguramente debe haber escuchado nombrar, por ejemplo, aquello de las escaleras rotas, de los techos de cristal, de los pisos pegajosos, de las paredes de cristal. Pisos pegajosos, es decir, los obstáculos que tiene la mujer para despegar del ámbito doméstico y poder ir a acceder a un empleo. Las escaleras rotas es lo que nos pasa a las mujeres con la maternidad, que hay una interrupción de nuestras trayectorias laborales, es decir, quizás he empezado a trabajar a los 20 o a los 30 años, pero justo he sido madre y se ha interrumpido nuestra trayectoria laboral. Y después están los conocidos techos de cristal, es decir, la segregación vertical que impide a las mujeres el acceso a niveles jerárquicos y decisorios. En mi caso particular, usted se imagina, hace aproximadamente 15 años que no había una mujer vocal en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En ese sentido, creo que desde las políticas públicas, el gobierno de la provincia ha dado muestras de seleccionar a mujeres y aparte, como decíamos la vez pasada en un conversatorio, no solamente seleccionar mujeres, sino seleccionar mujeres comprometidas con la perspectiva de género.
Bien, plantean una normalidad cuidada y un trabajo, digamos, entre mixto, físico y digital, ¿no?
Sí, justamente eso hemos planteado también en una jornada de hace unos días respecto de cómo se producían las comunicaciones de todo lo que hacemos en la justicia cuando se refiere a la perspectiva de género, al tratamiento de aquellas problemáticas o conflictos sociales que tienen que ver con las mujeres, como la violencia de género, como los femicidios. Planteábamos justamente el hecho de que en este momento, estamos en un momento de transición, teniendo en cuenta que estos 2 años de vivencia, prácticamente que pensábamos en un escenario totalmente digital, a distancia, hoy ya partiendo o avanzando hacia una presencialidad cuidada, el modelo que se está imponiendo en todas las organizaciones a nivel mundial es un modelo mixto, es decir, una parte física o presencial y otra digital. Ya las reuniones, mire, la próxima reunión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, que se va a celebrar ahora el 15 de octubre, se hace mitad presencial y mitad digital. Entonces, vamos a ese modelo justamente. se lo denomina digital, o sea, el punto medio entre la presencialidad y la la virtualidad.
Doctora Rodríguez, le agradecemos por esta comunicación con Nacional. Le prometemos seguir hablando de este tema realmente muy interesante y con muchas derivaciones.